En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos llegando al final de nuestra primera parte. Este retiro tiene tres partes. Entonces vamos llegando al final de nuestra primera parte, la que le hemos dado como título El despojo, el desierto, la cruz. Fíjate que estas reflexiones, este retiro, van como en varios caminos al mismo tiempo. Estamos hablando de la verdad, estamos hablando de la fe, vamos a hablar también del amor, por eso lo he titulado así, la verdad y el amor. Y tenemos esa referencia continua a la nueva evangelización. Y además pertenecemos a la orden del Patriarca Santo Domingo. Entonces, fíjate, la verdad, la fe, la evangelización, Santo Domingo, esto es como uno de esos instrumentos de teclado modernos que tienen como varias escalas, varios pisos. También en la antigüedad lo sabía. Y es muy importante, yo creo, darse cuenta de la relación entre la fe y la verdad. Es lo que hemos destacado en nuestra reflexión anterior, la fe y la verdad, porque si la fe no es verdadera, si la fe no es una respuesta al anhelo, al deseo de verdad de la mente humana, entonces toda fe es un ejercicio de la fantasía, toda fe es mitología. Toda fe es estudio de dragones. Hay dragones de tres patas y de cuatro patas. Hay dragones que solo echan humo y otros echan humo y fuego. Y estudiar tonterías de esas, y en eso se le iría la vida a uno. Si la fe no es verdadera, si la fe no dice algo sobre lo que le pasa al mundo, sobre lo que le pasa a la sociedad, sobre lo que le pasa al ser humano, si la fe no tiene nada que decir frente al dolor o la injusticia o la muerte, entonces la fe es un ejercicio inútil de la fantasía, un ejercicio además sospechoso, porque hay gente que vive de la fe, y eso se llama el clero. Entonces, el clero es la gente más hipócrita del mundo porque están viviendo de dragones, están viviendo de fantasías y no solo se forran, como dicen en España, no solo se forran de dinero, sino que además se llenan de privilegios y pretenden mandar a todo el mundo y la iglesia metiendo sus narices en todas partes. Entonces, si la fe es una fantasía, lo primero es parar al clero. Lo primero es devolver al obispo a su sacristía, lo primero es callar al cura, usted mande allá a la gente que le llegue y déjenos la plaza pública para que nosotros, de una manera libre, racional, democrática, decidamos qué es lo que se quiere. Este es exactamente el tipo de argumentación que ha manejado José Luis Rodríguez Zapatero durante 8 años. Usted devuelva todos sus ornamentos y sus inciensos, corra a su sacristía a los que le quieran llegar allá, pero en lo público y en lo que tenga que ver con la sociedad nosotros organizamos, porque su fe no importa, su fe la tiene usted allá en su coco, en su cabeza, pues usted tenga en su coco lo que usted quiera, ese es problema suyo. Entonces, la fe necesita una relación con la verdad. Y por eso, pues nos hemos detenido también a examinar las barreras de prejuicio, las barreras de confusión, las miasmas, los gases ponzoñosos, que fue lo que comentamos en la última vez. Ya se trata de mentiras directas, ya se trata de medias verdades, ya se trata de argumentos pragmáticos, eso no te lo recibe nadie, es santidad, ¡ay, santidad! Dice el Génesis, creced y multiplicaos, eso no te lo cree nadie. Hoy nadie se va a multiplicar, por ahí los neocatecúmenos se multiplican, esos sí tienen familias numerosas. Precisamente eso es lo admirable de gente como los neocatecúmenos, que ellos están hasta cierto punto haciendo el ejercicio. Bueno, pues vamos a ver si se puede o no se puede vivir. Si dice Dios que hay que multiplicarse, pues nosotros creemos que hay que multiplicarse. Y todo el mundo pues se les burla y los ataca. ¿Pero qué estáis pensando? ¿Sois unos irresponsables? ¿Estáis recargando el planeta? ¿Estáis recargando el sistema? Pero luego parece que a la larga van a tener razón, por supuesto que la tienen, porque tiene razón Dios en lo que dice. Van a tener razón los neocatecúmenos. La sociedad sin hijos es perdedora, de entrada es perdedora. Porque España va a ser de quien tenga hijos. Si los ateos se llenan de hijos, España va a ser de ateos. Si los musulmanes se llenan de hijos, España va a ser de musulmanes. Si los cristianos tienen hijos, España va a ser de cristianos. El futuro no es de los que están, sino de los que estarán. O sea que van a tener razón, claro que van a tener razón. Entonces, ya nos damos cuenta que hay una relación profunda entre la fe y la verdad. Pero esa relación profunda es la que el mundo mira a la vez, con desconfianza, con desprecio y con miedo. Y me parece que ningún texto de la Escritura refleja mejor esta mezcla, oye las tres, desconfianza, desprecio y miedo, esa triple mirada que tiene el mundo hacia la propuesta de Dios, creo que en ninguna parte está mejor expuesta que en el capítulo segundo del libro de la sabiduría, o leyendo un par de versículos antes del capítulo primero. Mira esto. Los impíos invocan a la muerte con gestos y palabras. Haciéndola su amiga, se perdieron. Se aliaron con ella y merecen ser sus secuaces. Razonando erróneamente, se decían, corta y triste es nuestra vida. La muerte del hombre no tiene remedio. Y de nadie consta que haya vuelto de la tumba. Nacimos por azar y pasaremos como si no hubiéramos existido. El soplo de nuestro aliento es humo y el pensamiento una chispa del latido de nuestro corazón. Cuando ella se apague, el cuerpo se convertirá en ceniza y el espíritu se desvanecerá como aire ligero. Con el tiempo nuestro nombre caerá en el olvido y nadie se acordará de nuestras obras. Nuestra vida pasará como rastro de nube. Se disipará como niebla acosada por los rayos del sol y agobiada por su calor. Nuestro tiempo es una sombra fugaz y nuestra muerte irrevocable, porque se ha puesto el sello y nadie regresa. Venid, pues. Y disfrutemos de los bienes presentes, gocemos de la realidad con impaciencia juvenil. Embriaguémonos de vinos exquisitos y perfumes, que no se nos escape la flor primaveral. Coronémonos de rosas antes que se marchiten. Que ninguno de nosotros se pierda nuestra orgía. Dejemos por todas partes huellas de la alegría, que esta es nuestra suerte y nuestra herencia. Oprimamos al pobre que es justo. No tengamos compasión de la viuda, ni respetemos las canas llenas de años del anciano. Que nuestra fuerza sea norma de la justicia, porque la debilidad se demuestra inútil. Pongamos trampas al justo, que nos fastidia y se opone a nuestras acciones. nos echa en cara nuestros delitos y reprende nuestros pecados de juventud, presume de conocer a Dios y se presenta como hijo del Señor. Es un reproche contra nuestras convicciones y su sola apariencia nos resulta insoportable, pues lleva una vida distinta a los demás y va por caminos diferentes. Nos considera moneda falsa y nos evita como apestados. Celebra el destino de los justos y presume de que Dios es su padre. Ya veremos si lleva razón, comprobando cuál es su desenlace. Pues si el justo es hijo de Dios, él lo rescatará y lo librará del poder de sus adversarios. Lo someteremos a humillaciones y torturas para conocer su temple y comprobar su entereza. Lo condenaremos a una muerte humillante, pues según dice, Dios lo protegerá. Palabra de Dios. Bueno, si esto no fue escrito en el siglo XXI, casi parece. Realmente impresiona el bendito texto, porque ahí está descrito lo que llevamos en nuestro retiro. Es esto exactamente. Esto es lo que el mundo ve en aquel que se dice creyente. Fíjate esa combinación de sentimientos, una profunda desesperanza. No hay nada, no queda nada. La vida no vale, puesto que no vale, pues la quemamos en un instante, nos concentramos en el hoy, no importa la grandeza del pasado, no importa la grandeza del futuro, solo tengo el hoy. A eso le llaman a veces como movimiento cultural, como movimiento social, le llaman postmodernidad. Se supone que eso es ser posmoderno, pero la posmodernidad ya como que fue anticipada en el siglo I antes de Cristo en el libro de la sabiduría. Esto es la posmodernidad. Concentrémonos en el presente, que todo se vuelva fiesta, pues pasarla bien, estar bien, disfrutar, que no se escape ningún placer, que no se nos escurra, que no sea parte de nosotros ninguna libación, ningún deleite. Vivir a tope, llenarse de placer por todas partes, vivirlo todo, deportes extremos, placeres extremos, lugares exóticos, cosas locas. Vamos a hacer cosas locas, vamos a llegar hasta el último confín. Pero sabemos que de eso no queda nada y de nosotros tampoco. Ahí está la convicción. Y eso se convierte como en un mundo cerrado. Pero ese mundo cerrado queda como amenazado por lo que aquí llama el justo. El texto evidentemente opone al impío y al justo. Y el justo es a la vez una provocación, un insulto, una extraña oferta. Oprimamos al pobre que es justo. Es decir, ese esquema, el esquema del que la sabiduría llama el impío, ese esquema sería redondo e impermeable, a no ser porque aparece una persona. Una persona que tiene otra afirmación es el que tiene fe y es el que dice cosas como esta, mira, se opone a nuestras acciones, nos echa en cara nuestros delitos, reprende nuestros pecados. ¿Y por qué todo eso? Sabiduría capítulo 2 versículo 13, presume de conocer a Dios. Esa es la raíz de la estructura del justo, ese es el cimiento del justo. Y el justo que presume de conocer a Dios, ese justo, ese es el que fastidia. ¿Cómo así que se puede conocer a Dios? ¿Cómo así que se puede conocer a Dios? O Dios no existe, o si existe no lo conocemos, O si existe y le conocemos, no importa. Pero el justo dice que Dios sí existe, que sí le conocemos y que sí importa. Es insoportable. Y el justo dice todavía otra cosa. Es que todo está en la palabra, ¿no? Presume de conocer a Dios y se presenta como hijo del Señor. Se presenta como hijo del Señor. Es decir, se supone, como decís en España, se supone que este tío tiene conexión con lo eterno. Se supone que lo conoce. Y se supone que el eterno tiene vida en él porque es su hijo. Es decir, se supone que fuera de nuestra burbuja cerrada, impermeable, de desilusión y a la vez de placer, se supone que además de nuestra burbuja, que ya estaba tan bien diseñada, que ya estaba tan lisa, tan perfecta, tan exquisitamente asfixiante, después de que ya teníamos perfecta nuestra burbuja, llega este tío con la historia de que sí existe lo eterno, que existe lo trascendental, que hay conocimiento de lo verdadero y que además tiene vida, que tiene la vida de Dios. ¿Pero qué es esto? Esa sensación que a la vez es miedo, frustración, desprecio, eso es lo que está descrito aquí. Su sola aparición nos resulta insoportable. Yo creo ver aquí lo que la mayor parte de Europa hace con el Papa Benedicto. En otras partes también pasa, pero donde más pasa es en Europa. Su sola apariencia nos resulta insoportable. Es que desde el primer momento de su elección, qué fastidio con ese hombre. Es que tiene que ser un nazi, tiene que ser un nazi. Es que tiene que ser un inquisidor. Es que no va a durar nada, deja que ya casi se muere. Es que ha protegido el asunto del abuso sexual. Ese es un protector, es que es un pederasta. Es que no hayan por dónde atacarlo, es que se nota esto. Su sola aparición nos resulta insoportable. Porque resulta que el muy amado Papa Benedicto es de los que cree que por el camino de la razón y de la apertura a la fe sí que se puede conocer a Dios. Y sí que se puede decir, soy hijo del Señor. Y eso resulta insoportable, porque entonces, si hay un Dios, y si ese Dios se puede conocer, y si ese Dios importa, y si ese Dios me puede dar vida, entonces yo soy un miserable, entonces yo soy un pecador. Entonces estoy perdiendo la única vida y la única eternidad. Entonces, el impío es como el dormido que no quiere ser despertado. Lleva una vida distinta a los demás. Va por caminos diferentes. Fíjate qué psicología, qué cosa tan bien escrita. Es que es preciosa. Va por caminos diferentes. Uno como que mira la escena y descubre la mirada torva, llena de prejuicio, llena de ira, llena de fastidio, llena de asco. ¿Por qué no te largas? ¿Por qué no desapareces? Eso es lo que le quiere decir al justo. Ya había aprendido a morirme tranquilo. Ya era fácil morirse. La vida era la explosión de los fuegos artificiales. Eso era la vida para el impío. Y eso es la vida para el posmoderno. Y esa es la vida para mucha gente en nuestras sociedades avanzadas, desarrolladas. Esa era la vida. Ya se sabía cómo era. Subir, estallar, acabarse, disolverse, ya, esa era mi vida. Y ahora vienes tú a cuestionar todo mi esquema. Ahora vienes tú a tratar de que yo piense, a que piense qué. A que piense para que otra vez descubra el abismo de la nada sobre el cual estoy suspendido. ¿Eso es lo que tú quieres? ¿Tú quieres despertarme para que yo otra vez descubra que soy contingente? ¿Para que otra vez descubra que soy pobre? ¿Para que otra vez descubra mi infinita necesidad? ¿Para que descubra que estoy desgarrado por dentro? Apágate esa luz, apágala. No quiero ver mi herida. No quiero. No quiero saber si estoy desgarrado, ya lo siento. Lo que quiero es, dame un sorbo de algo que me haga olvidar quién soy, que me haga olvidar que existí, que me haga olvidar que todo es una fiesta estúpida. Eso es lo que yo quiero. Pásame un trago, dame un algo, llámalo un porro, llámalo un cacho, llámalo droga, llámalo sexo, llámalo licor. ¡Drógame con algo! ¡Miénteme! Miénteme que yo te pueda creer, pero no me digas la verdad. Dame una buena mentira, no me des una mala verdad. Ese es el mundo. Dame una buena mentira, la que sea. La que sea. Hoy el portal católico, portal de internet llamado Infocatólica, la dirección pues es infocatólica.com. Hoy el portal de Infocatólica pone en primera página la siguiente noticia. Por si acaso aquí hay alguien que quiera a Madrid, que es probable que haya alguien que quiere a Madrid. Bueno, los parques de Madrid se están llenando de brujos y santeros. Ahí está. Ahí está. Ayer estábamos hablando de la feria de esoterismo en Atocha, cuidado, que no es el corazón de África, ¿no? ¿Te acuerdas que los retrasados y los atrasados y no sé qué eran? Allá esos prehistóricos que no entienden nada. Bueno, los parques de Madrid llenos de brujos. Y la gente, camino de los brujos, a ver, échame la suerte, léeme las cartas, dime una palabra. Oye, ¿no es esto mismo? Engáñame. Porque la gente que va ahí no puede creer en eso. No se puede haber pasado por 3 años de instituto, 3 años de colegio, lo que sea, y creer uno que eso es verdad. Creer que un tipo disfrazado, moviendo piedras, flores, hierbas, cartas, me va a decir algo sobre mi vida. ¿Qué es eso? Yo te voy a decir lo que es eso. Esa es la oración al demonio. Y la oración al demonio es, engáñame, engáñame, dime una mentira, dime una buena mentira. Dame una buena mentira, la que sea. Dame una buena mentira, porque no me aguanto la verdad. Véndemela. Entonces, cuando se trata de criticar la fe de la iglesia, es que, claro, como tú no conoces la ciencia, pues entonces por eso te quedas con la religión. Por eso celebras tus misas. Por eso tienes tus procesiones. Por eso andas diciendo que en ese pan que está Cristo y todas esas historias mitológicas, babilónicas, mesopotámicas o lo que sea. Por eso tienes eso. Entonces, a la hora de criticar a la iglesia, se la critica en nombre de la razón. Yo hago esta pregunta, ¿y dónde está la Sociedad de Ateos de España pronunciándose sobre los brujos en los parques de Madrid? ¿Dónde están? Ahí sí callaos, porque son de los mismos. Porque lo que interesa es callar la verdad de Dios, es la única que interesa callar. Lo demás, pues que cada uno diga su mentira. Y la súplica, Satanás, es esa, engáñame, engáñame. Dime una buena mentira, suelta una mentira que me haga llevadero el día. Dame una mentira para hoy. ¿Cuál es la mentira para hoy? Pues la mentira para hoy es que hay que creer en los rumas. Pues no sé qué son los rumas, pero bueno. A ver, echa tu rollo. Tampoco te lo voy a creer, pero échalo. Que si eso ayuda a pasar el día, pues con eso está bien por hoy. Ya mañana encontraré de qué drogarme. A ver, suelta tu historia, suelta tu rollo. Pero claro, El justo que lleva una vida distinta es una ofensa. Es una ofensa. Es una ofensa esa manera de pensar. Porque el justo dice que existe un Dios, que ese Dios se puede conocer, que ese Dios está vivo y que sí importa, y que ese Dios nos ha dado vida. Y si ese Dios me ha dado vida, oye, y si fuera verdad que ese Dios existe, y si fuera verdad que ese Dios me ha amado, entonces, ¿qué estoy haciendo yo? Estoy haciendo el peor de los negocios. Estoy perdiéndolo todo y todo a una sola carta. Pues si ese Dios existe, ese es el desastre de desastres. Esa es la peor noticia. Por eso nos fastidia el justo. El justo que nos considera moneda falsa. Claro, hombre, todo el mundo va tranquilo y paga lo que tiene que pagar en la feria de esoterismo de Atocha. Menos el desgraciado cura que dice que eso es mentira, ¿no ve que se daña la fiesta? Todo el mundo se droga tranquilo y no pasa nada. Todo el mundo cambia de esposa o de esposo, o prueba con hombre, con mujer o con lo que sea. Y todos tranquilos. Menos ese, el cura desgraciado que no deja ser feliz a los demás, que dice que esto es pecado, que la fornicación, amargaos, que se vayan todos. Fastidia. Es el fastidio, nos denuncia, nos trata como apestados. Celebra el destino de los justos. ¿No ves que andan haciendo canonizaciones? ¿Que andan diciendo que hay santos? ¡Ay, qué impaciencia! Bueno, ya veremos si lleva razón, dice este, ¿no? Ya veremos si lleva razón. Vamos a comprobar cuál es su desenlace. Se sabe que el desenlace no es otro, sino la desesperación y la nada. Pues entonces vamos a tomar al justo y lo vamos a retorcer, lo vamos a torturar, lo vamos a oprimir. A ver qué pasa, a ver con qué sale, a ver si es distinto o no es distinto. Y aquí viene una cosa que es muy importante, mira. El mundo puede haber perdido todo apetito de buscar la verdad, pero cuando se encuentra con el que el libro de la sabiduría llama justo, necesariamente revive ese apetito. Pero no como búsqueda sana, honesta, sino como búsqueda morbosa. Pues vamos a despojarlo de todo. Como algunas veces sucede a los niños inquietos en casa, ¿no? ¿No pasa eso a veces con niños y también algunas niñas, supongo yo? El niño como mi hermano, yo soy el número 3, mi hermano número 2 es ingeniero electrónico. Entonces mi hermano ingeniero electrónico, de chico, gustaba desarmar las cosas. Ya mostraba su talento para eso. A ver qué tiene dentro, a ver cómo funciona. Eso es lo que los impíos sienten con el justo. Oye, ¿por qué no te desarmamos? A ver cómo funcionas. A ver qué es lo que tienes dentro. Porque tú dices que te sostiene Dios, dices que tienes a Dios adentro. Pues vamos a quitarte todo. Vamos a quitarte tu honra, tu fama, tu vida, tu alegría. Vamos a quitarte tu familia. Vamos a humillarte hasta el fondo. Vamos a despojarte de tu salud y de tu cuerpo. Vamos a desarmarte. A ver qué es lo que tienes dentro. Esa es la última y trágica búsqueda de la verdad por parte del mundo cuando toma este camino. Por eso lo que sigue es el camino de los mártires. Porque, por un lado, el justo resulta insoportable. Y por otro lado, el justo, un poco diríamos, para tragedia suya, pero una tragedia que acaba en gloria, ¿no? Para tragedia suya, el justo revive el ansia de verdad en los demás. Lo destapa, lo hace renacer. Entonces, pues vamos a torturarlo, dice aquí, ¿no? ¿Cómo es que dice acá? Si el justo es hijo de Dios, él lo rescatará. Dice que tiene a Dios por padre, dice que Dios lo rescata, dice que Dios lo salva. Pues espérate, vamos a desarmarlo. Lo someteremos a humillaciones y torturas para conocer su temple. Vamos a comprobar su entereza. Hay que ser humildes, hay que ser pacientes. Pues vamos a ver hasta dónde le llega la paciencia a este. Vamos a ver si este perdona o no perdona. ¿No dice que hay que perdonar? Entonces vamos a torturarlo. Casi todos los ejemplos que he dado son ejemplos relacionados con Europa. Pero no soplan vientos demasiado favorables, por ejemplo, en Estados Unidos. El cardenal, creo que es cardenal, pero en todo caso arzobispo de Chicago, comentaba no hace mucho, son también noticias recientes, porque así tiene que ser el retiro, con noticias frescas. Decía el cardenal, el arzobispo, no estoy seguro si es cardenal, perdonad la ignorancia, decía, no me extrañaría que mi sucesor o el que venga tenga que pasar por el martirio. Para allá van las cosas, es que este es el camino. No me extrañaría. Uno puede simpatizar o no con las personas, pero fíjate que esto es mucho más que la simpatía o la antipatía. La manera como mucha gente se refiere a personas de iglesia, por ejemplo aquí, es de un odio contenido. Voy a decir algo que yo no sé si debería decir porque sé que esto queda grabado y se publica en internet. Como persona, le conozco muy poco, pero ciertamente no me inspira la máxima simpatía el cardenal de Madrid, como persona. Pero más allá de la persona y de su manera de ser, por supuesto que le respeto, le amo y oro por él. Pues yo no he visto, o en pocos lugares he visto, expresiones de tanto odio hacia una persona de iglesia como lo que se dispara contra Rouco aquí. Uno siente que la gente está contenida. ¿Contenida por qué? Pues contenida por el marco de la ley, contenida por unas cuantas cosas. Pero las expresiones de odio y de rabia es esto, ¿no? Es que si pudiéramos, es que si nos lo soltaran para ver qué es lo que tiene por dentro. Entonces, aquí es donde se ve la relación entre la verdad y el martirio, entre la verdad y el despojo, entre la verdad y la cruz. Por eso esto se llama desierto, despojo, cruz. Ahí es donde se ve, porque entonces llega la hora del despojo y es la hora de saber al fin qué pasa, al fin en qué para esto. Bueno, pero hay que anotar una cosa. Quizás entre vosotras ya el Espíritu Santo empiece a dar ese fruto precioso que se llama el deseo del martirio. Recordemos que cuando nuestro muy amado Padre Santo Domingo fundó la orden, tanto él mismo como toda esa primera generación se caracterizaba por hambre de martirio. Eso hay un texto escalofriante, ¿te acuerdas de Santo Domingo? Cuando le decían, bueno, y si te atrapan, ¿tú qué harías? Entonces él se pone a describir de una manera espantosa el martirio que él quisiera para sí mismo. O sea que tenía hambre de martirio. Y Raimundo de Peñafor otro, y así, esta gente, toda esa primera generación. Y acuérdate cómo cuando se describe el martirio de nuestro primero, Pedro de Verona, el biógrafo, y eso está en el propio de la orden, el que cuenta el relato dice que fueron martirizados ese día los que cantaban las alabanzas del Señor, indicando que el canto que acompañaba a Pedro y a los que estaban con él y que fueron muertos ese día, ya era un preludio de gloria. Mira con cuánto amor se habla y con cuánta admiración se habla en esa época de ese martirio. Así que es fruto del Espíritu que la gente sienta ganas de sufrir, sufrir por Cristo. Ese es señal muy clara del Espíritu Santo. Las ganas de padecer por el Señor, eso es muy propio del Espíritu Santo. Y lo encontramos en una cantidad de santos, tanto aquellos que sufrieron como aquellos que no sufrieron martirio. Catalina de Siena fue llamada para buscar negociaciones de paz con Florencia. Sabemos que Italia en aquella época funcionaba como ciudades-estado. Y Florencia fue siempre muy altiva. Y Florencia, con esa distancia y con esa arrogancia frente al Papa y los estados pontificios, bueno, ahí se revolvían muchas cosas, claro. Cosas de economía, cosas de política. Y la actitud de los prelados tampoco era la más edificante, seamos sinceros. Pero mandan a Catalina. Y Catalina va teniendo tanto éxito en la reconciliación entre Florencia y el Papa, va ganando tanto terreno y se ve que su misión, que es a la vez de evangelización y misión diplomática, va a tener éxito. Entonces los enemigos de la paz, que eran los que querían asegurar la autoridad, creo que se llamaba la señoría. La señoría era algo así como el consejo de esa municipalidad o de esa ciudad. Entonces la señoría quería la guerra con el Papa y quería la distancia con el Papa, no necesariamente por odio a la religión, pero sí que lo querían porque querían que la ciudad quedara solamente en manos de ellos, sin más injerencias. Y el Papa, por más Papa que fuera, era una injerencia extranjera. Así lo veían ellos. Entonces, cuando Catalina va acertando y va ganando en su misión diplomática, se empieza a despertar odio hacia esta mujer. Y entonces uno de ellos, uno de esos exaltados, decide que el asunto hay que acabarlo de una vez. ¿Dónde está? ¿Dónde está la tal Mantelata esa? ¿Dónde está? Que está hospedada no sé dónde. Pues allá voy. Y se fue con un hacha. Esa historia es bien conocida. Y entra a la casa y resulta que esta mujer estaba sola, Catalina. Por allá orando, lo que fuera, estaba por allá adentro. Y entra el hombre este, armado de su hacha, de su hachuela, porque hay que acabar con este problema de una vez. Y la loca, la visionaria, la histérica esa, es la que tiene trastornado todo el mundo y ya se nos dañó nuestro plan. Y en un momento dado queda este señor en la habitación donde está ella. Y ella le mira, que la va a matar, y no le pide clemencia. Ella lo mira, solamente lo mira. Y este levanta el hacha y se le queda mirando. Y no fue capaz de descargar el golpe. Fue lo más cerca que estuvo Catalina, entiendo yo, lo más cerca que estuvo del martirio. No fue capaz de descargar el golpe. Entonces sostiene el hacha en alto por un momento y luego la arroja, le da la espalda, grita alguna blasfemia y se va. Reacción de Catalina frente a ese hecho. Quizás alguna lo recuerde, si no lo recuerdo yo aquí. Reacción de Catalina cuando ve que el hombre se retira. Cae en llanto. ¿Por qué me has negado la gracia? ¿Por qué me has negado la gracia del martirio? ¿Por qué me has quitado esta gracia? Le pregunta Jesús. Ya estaba dado todo. Ya viene, este es el momento de morir por mi amado. Llegó la hora, pues bueno, este es el momento de despedirse. Pero como el otro se puso a mirarla, y quién sabe qué vio en ella, pues tantas cosas que se pueden ver en un rostro cuando está en Dios. Suelta el hacha y se va, y Catalina rompe en llanto. O sea que es muy propio, muy, muy propio del que ama a Cristo, el deseo de sufrir por Cristo. Otro, aquí de vuestro país, Luis Bertrán. El ansia de martirio de Luis Bertrán, el deseo de padecer. Si había como una especie de obsesión que tuviera Luis Bertrán, era: yo no quiero purgatorios, a mí no me vengan con purgatorios. Aquí es donde hay que sufrir, aquí es donde hay que padecer. Quema aquí, corta aquí. A mí no me vengan con purgatorios. Es el Luis Bertrán, el deseo de sufrir. Concédeme, Señor, que yo viva y muera por ti, como tú viviste y moriste por mí. Eso es muy propio del que está en el Espíritu Santo. El que tiene la gracia vive así. Vive así, en un deseo, es un sello de amor. Y el mismo Luis Bertrán es el que dice, pues cómo va a ser que la cabeza crucificada y llena de dolor, y el cuerpo que somos nosotros, llenos de comodidad y llenos de tranquilidad. No, esto no puede ser. Si la cabeza está crucificada, el cuerpo está crucificado. O sea que el deseo de padecer, el hambre de la cruz, es una de las señales de que el Espíritu Santo está volando ahí muy cerca, está muy próximo. Bueno, supongamos, a ver, soñemos aquí por un instante, 48 segundos de sueño. Soñemos durante 48 segundos que el Espíritu Santo nos diera ese deseo de martirio. Pues hasta donde vemos las cosas, los violentos no la tienen demasiado fácil. No es tan fácil tampoco. O sea, ya pueden decir estupideces del Cardenal de Madrid, ya pueden insultar, son cosas desagradables y pasan. Ya viste lo que hicieron en la capilla de la Complutense, por ahí salieron unas chicas profanando el lugar y mostrando senos y no sé qué más cosas. Esas cosas pueden suceder, pero no la llevan tan fácil. Para emprender cosas de fondo que ya incluyan muertes y torturas, eso ya no es tan fácil. Entonces quizás alguna de vosotras que tenga especial virtud va a sentir tristeza, pero entonces va a decir lo de Catalina, entonces no me va a tocar a mí. Como no es tan fácil, con la legislación actual de España y de la Unión Europea, no la llevan fácil para hacer una época de mártires. Después ya se verá, Dios dirá. Entonces quizás alguna diga, pues qué pena esto. Qué pena esto, porque entonces no voy a poder morir como yo quisiera. Hombre, qué mejor que una muerte de martirio. A ver, si el Espíritu despertó eso en gente como Pedro de Verona o como Domingo de Guzmán, pues podría despertarlo en nuestra época. Bueno, a las que se sientan tristes porque no van a ser mártires, les tengo buenas noticias. La vida de todas maneras nos despoja. La vida de todas maneras nos desnuda. La vida de todas maneras nos excluye, nos humilla. Son otras formas de persecución. Yo pienso, por ejemplo, lo que supone ingresar a un monasterio en la España del siglo XXI. Tiene que sentirse uno profundamente excluido, profundamente ridículo. ¿Que te vas a dónde? Espérate, que creo que no te estoy entendiendo. ¿Que te vas a dónde? No, que me voy a un monasterio. Bueno, pero por lo menos será un monasterio decente, budista, ¿no? Porque no irás, y, o sea, a ver, tampoco se supone que vas a entrar. O sea, monasterio y misa y todo eso. Pues sí, allá voy, con monasterio y con misa. Pero, ¿cómo has caído tan bajo? ¿Qué ha pasado? ¿Qué te ha pasado? No, por lo menos que fuera una cosa, hombre, que dijera una cosa elegante. Bueno, voy a un monasterio Krishna. Ah, bueno, ya ese lleva su idea. Es exótico, eso está un poco de moda, ¿no? Es así medio oriental, y ya utiliza un tejido, una ropa, que al fin uno no sabe cómo se envuelve eso, pero al fin se envuelve. Bueno, eso pase. Pero, monja, ¿no te parece suficiente con lo que hay en ese poco de museos? Ya, que ya con eso hay, pero monja, ¿qué pasa contigo? Entonces esa es la otra persecución, la de ahora, ¿no? La de ahora es esa, tú no sumas, tú no cuentas. Colombia no está tan secularizada como España. El temperamento en promedio en mi país es menos fuerte. Aquí yo digo que España vive como con esta letra, ¿no? Letra negrita, letra reteñida, todo es así, reteñido. España es más reteñida, Colombia es más suave. Se da de todo igual, tenemos ateos y agnósticos y Hare Krishna y de todo tenemos, pero la gente es menos reteñida que aquí. Aquí la gente es así intensa, ¿no? Pero yo me permito recordar una anécdota de mi propia vida. Yo estudiaba en la universidad, estudiaba física, estaba en el mundo de la ciencia, que ese es un mundo serio y respetable. Que tú digas, yo estudio física en la Universidad Nacional de Colombia, que tiene contactos y convenios con Alemania, con Canadá, con Japón, bueno, ya eso es respetable. Bueno, y entonces entro yo al convento. Noviciado de los padres dominicos en Colombia, ciudad de Chiquinquirá. Así se llama, Chiquinquirá. Hay que aprender a pronunciarla porque ahora resulta que algunas de mis amigas dominicas no saben decir Chiquinquirá, hay que saberlo pronunciar. Lugar mariano por excelencia. Ahí está el Santuario Mariano Nacional, bajo cuidado y regencia de nosotros, dominicos de Colombia. Eso sucede desde la fecha 1636, para tu información. Bueno. Entonces nuestro noviciado está en Chiquinquirá. Día de visitas en el noviciado. Aparecen, sin previo aviso, unos 14, 15 ex compañeros míos de la universidad. Llegan y estoy yo cargando agua bendita para bendecir el motor de un carro. Pero ¿cómo has caído tan bajo? ¿Cómo has caído tan bajo? Tú que conocías laboratorios de bajas temperaturas, tú que conocías procesos de fisión nuclear, tú que estudiabas mecánica analítica cargando agua bendita, pero a ver, ¿qué está pasando? Ese día, yo perdí todos mis amigos de la universidad, todos. No voltearon a mirarme, ni a escribirme, ni a llamarme jamás. Este o se trastornó o le lavaron el cerebro. ¿Qué hace metido? Hombre, si te toca, pues, si la religión es tan importante, pues busca una religión decente. ¿Pero católico? ¿Católico? ¿Cura? ¿Qué es eso? ¿Pero qué es eso? Entonces, por eso digo, martirio, así tipo achuela, no se ve tan fácil en el futuro próximo. Solo Dios lo sabe. Y lo que Dios disponga, estará bien dispuesto. Así, martirio ese de achuela y de todo eso no se ve fácil. Pero el otro martirio, ese martirio de la exclusión, el martirio de la risita. ¡Ay, ay, ay! Entonces te vas a morir monja. Hombre, que eso está bueno. Te vas a morir monja. Y además de las persecuciones, lo que hemos dicho, la enfermedad nos despoja. No sabemos cada uno cómo vaya a llegar. Yo quiero terminar esta reflexión contando dos cosas. Una, de una conferencia que daba una doctora. Ni sé si tiene fe o no tiene fe. Ella estaba hablando de Alzheimer. Y estaba hablando del Alzheimer de su papá. Y estaba hablando de lo que ella ha aprendido del Alzheimer. Y ella decía, el Parkinson, el Alzheimer, la demencia senil, las muchas limitaciones que traen las enfermedades y los años, son una desnudez. Por eso lo traigo a colación aquí. Mira, fue bella, una conferencia fuerte. Eso toca estar bien sentado y haber desayunado muy bien para oír eso. Es que es duro. Es duro, sobre todo porque uno sabe que uno está en fila. O sea, nosotros estamos en la fila. Cualquiera de nosotros nos puede pasar. Y entonces, esta mujer que habló muy hermoso y con una gran caridad para con todo el mundo, ella contaba lo que ella había aprendido del Alzheimer de su padre, que repito, lo describió como un despojo, como una desnudez. Y ella dice, una de las cosas que suelen hacer estas condiciones cerebrales, mentales, dice ella, es que como se trata de un despojo, pues queda muy a la vista lo que tú has llevado dentro. Y ella dice, la condición de mi padre, La condición de mi padre, la condición mental y cerebral que él tiene, le ha quitado muchas cosas. Mi padre, un hombre tan brillante, se le ve ese amor de hijita, ¿no? Mi padre, un hombre tan brillante, lo ha perdido todo, casi. Sus recuerdos, parece que cada día perdiera otra persona, porque en la medida en que ya no recuerda, es como si perdiera, ¿no? O nosotros le perdemos a él. Pero entonces añade lo siguiente, que me pareció hermosísimo. Entonces ahora su corazón está a la vista. Siempre recordé a mi padre como un hombre bueno, como un hombre que quiso hacer el bien al que tenía cerca. Ella no menciona a Dios, repito, pero habla así. Y dice, y ahora la condición mental en la que se encuentra le ha quitado muchas cosas, pero ese corazón bueno está ahí a la vista. Ahora lo puedo ver. Y entonces dice, y como yo genéticamente estoy en la misma ruta, porque yo tengo no otra cosa sino los genes de este hombre que hoy atiendo, como yo voy en el mismo camino, hay una cosa que he aprendido, dice ella. Tengo que aprender a ser muy buena y muy pronto. Porque si a mí me da lo mismo, será mi corazón el que quede desnudo. Y en ese momento, yo quiero ser buena. ¡Qué cosa tan linda! Y en ese momento, yo quiero ser buena. Por eso, haya o no haya persecuciones, la vida nos desnuda. Y la verdad de lo que creemos y de lo que somos finalmente sale. Finalmente aparece. Lo segundo que quiero contar también tiene que ver con la edad y con la enfermedad. Perdonad si me pongo así un poco emocional porque es un hombre al que quise mucho. Austin Flannery, sacerdote de la provincia de Irlanda. Yo me confesaba con él. Un hombre brillante. Para decirte del brillo intelectual de Austin Flannery, te tengo que decir que fue el director de la edición estándar del Concilio Vaticano en inglés, en todo el mundo. Ese fue Austin Flannery. O sea, no es cualquiera. Yo me confesaba con él en los años que vivía allá. Pero 6 años son muchos en esa edad. Y en 6 años, pues yo vi el final de este hombre. Yo hasta cuando pude, me confesé con él, pero un día ya no me pude confesar más. ¿Qué pasó ese día? Pues que me siento yo a su lado para confesarme en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu. Hice un momento de silencio antes de, pues, decir mis pecados. Y entonces el Padre Austin dice, bueno, acúsame, Padre. Empieza él a confesarse. Ya se le había olvidado quién se estaba confesando. En el instante en que nos sentamos, ya se le había olvidado. Yo pues le corregí cariñosamente, pero ya me di cuenta que realmente no se podía seguir. Pero se cumple lo que dijo esta señora, ¿no? Este hombre, a esa edad tenía algo más de 80, a esa edad, este hombre mostraba lo que llevaba adentro. Y llevaba el corazón de alguien que cree en la misericordia y que cree que es necesario arrojarse a los pies de Cristo. Que se me olvide todo, pero que no se me olvide tu nombre, Señor. Que se me olvide todo, pero que no se me olvide amarte. La vida me podrá quitar muchas cosas, pero que jamás me quite el rostro y el amor a Cristo. Porque ese Cristo es más vida que mi propia vida. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.